Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Tania Fernández y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La guerra, la invasión rusa de Ucrania, la bestialidad de Vladimir Putin continúa bombazo a bombazo, muerto a muerto, refugiado a refugiada, así hasta más de 2 millones de personas en solo 2 semanas. Aquí se cumplen en casa 18 años de aquel 11M en Madrid. Es imposible que no te acuerdes de qué estabas haciendo aquella mañana en el instante exacto de las explosiones. ¿Cómo te enteraste? ¿Quién te llamó? Es más, me pregunto si somos conscientes de que el terrorismo yihadista sigue ahí. Por lo demás, la inflación confirma la subida de todos los precios hasta el 7,6%. Euro a euro también, en una escalada de la que no se ve el fin. Los precios de la energía y las materias primas aseguran que las consecuencias económicas de esta guerra son absolutamente globales y especialmente europeas. Este domingo, de hecho, el gobierno ha convocado una cumbre con los presidentes autonómicos para analizar cuestiones sobre energía o el asilo a los refugiados de Ucrania. De vuelta a la guerra de Ucrania, escucha este sonido. Es el sonido de los cadáveres arrojados a fosas comunes. Es el silencio casi de los vivos y el ruido de los plásticos que sirven de mortaja. El ruido de los cuerpos golpeando con el suelo del foso. La brutal invasión de Ucrania por parte de Putin ha confirmado también que la globalización existe desde todos los puntos de vista. A saber, uno, China juega a todo. Los enemigos de su amigo Putin son sus enemigos, pero a la vez nosotros, esos enemigos, somos los clientes de China. Dos, Turquía es socio de Rusia en tantas cosas, tiene la llave del Bósforo hacia el Mediterráneo, pero a la vez Turquía es miembro de la OTAN. Tres, Rusia mantiene sus plazas en Kaliningrado, a un pasito de Finlandia, en Transnistria, Moldavia, ya ha conquistado Crimea, tiene el puerto de Tartush en Siria y ni qué decir, los países satélites de la antigua Unión Soviética. 4. Putin lleva años expandiéndose con dinero o con mercenarios por África y por Hispanoamérica, desde Malí a Venezuela, desde el Sahel a Cuba o Nicaragua. 5. En la Unión Europea hay de todo, desde casi amigos de Putin, como Hungría, al miedo de Polonia o los Bálticos, Estonia, Letonia, Lituania. Desde la posición de Francia o Italia, al dificilísimo rol de Alemania. Una Alemania que multiplica su presupuesto de defensa, sí, pero que depende absolutamente del gas ruso. Y claro, en clave española, las consecuencias económicas evidentes, nuestro gobierno, el que tenemos para hacer frente a esta crisis, imagínate, y el propio gobierno, aunque intenten disimular, y no te digo los socios, roto ante la actitud de Putin y la OTAN. A ver qué pasa ahora cuando plantee Sánchez, como ha dicho hoy en Versalles, que hay que aumentar el gasto y los presupuestos de defensa. Ya se ha caído del guindo, ya era hora. A ver qué dicen los de Podemos en el gobierno y a ver qué dicen los socios, los de Batasuna, Rufián. Bueno, todo ello, la crisis, la geoestrategia, las consecuencias y la monstruosidad de la bestia frente a más de 2 millones de refugiadas y sus hijos en solo 2 semanas. Es el mayor éxodo en menos periodo de tiempo que se haya conocido. Refugiadas que se van a multiplicar sin parar mientras continúen los bombardeos rusos. Mientras siga la propaganda del dictador y la masacre sobre los ucranianos. Ah, y mi postdata. Viendo esas imágenes de destrucción y caos, me pregunto, ¿y después qué? Porque digo yo que alguna vez, no sé cómo acabará esta locura. ¿Cuándo se podrá reconstruir tanta ruina, tanto cráter de bombas y tanto odio? El mundo está cambiando ante nuestra mirada y en directo en nuestros teléfonos móviles. Sí, porque esa es otra. Es la primera guerra que vivimos en directo en la pantalla del teléfono en tu bolsillo. Busca si no este vídeo en el móvil que suena así. Es un grupo de civiles en Mariupol arrojando un montón de cadáveres de sus vecinos en una improvisada fosa común.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 11M. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y comenzamos precisamente con lo último sobre esa guerra en Ucrania. El ministro ucraniano de Exteriores dice que no sabe por qué Putin habla de avances positivos en las negociaciones.
Según Dmytro Kulebo, no ha habido ningún tipo de acercamiento. España ha confirmado que enviará más armas a Ucrania y Sánchez dice que la Unión Europea tiene claro que aumentar el gasto en defensa. Ya se ha caído del quinto. Más.
La incidencia de coronavirus sube por primera vez tras mes y medio de bajada. Está en los 430 puntos.
Sanidad ha notificado 58 muertos, disminuye la ocupación en UCIs y en planta. Un estudio elaborado por la revista The Lancet fija en 162.000 el número de muertos por coronavirus en España. En el mundo, la cifra sería de 18 millones, el triple de la cifra oficial. Recordemos, los científicos, 162.000, en España dicen que poco más de 100.000, oficialmente.
La Conferencia Episcopal ha recibido 506 denuncias referidas a abusos de menores en la Iglesia.
Se han recogido durante dos años en las más de 200 oficinas que las diócesis tienen abiertas. Sobre la comisión de investigación encargada al Defensor del Pueblo, la Conferencia Episcopal asegura que colaborará con ella, pero dentro de la legalidad vigente.
Gabriel Boric se convierte en el nuevo presidente de Chile.
Ha asumido el cargo en una ceremonia en la que ha estado acompañado por varios jefes de Estado, entre ellos Felipe VI, el rey de España. A sus 36 años, es el mandatario más joven de la historia del país y actualmente en el mundo.
Nicaragua ordena el cierre de la Casa de España en pleno pulso diplomático entre ambos países.
Suspende sus actividades hasta esclarecer supuestas irregularidades administrativas. Que diga esto, el régimen de Nicaragua tiene tela, ¿eh? En fin, la tensión aumenta después de que el gobierno de Ortega retirase a su embajador en España. Alega presiones y amenazas injerencistas.
La India atribuye a un error técnico el disparo de un misil contra Pakistán.
Onda, que estos también. Desde el gobierno indio aseguran que fue de manera accidental durante un mantenimiento de rutina. El misil sobrevoló el espacio aéreo de Pakistán y dañó varias estructuras civiles.
Las mujeres víctimas de violencia de género aumentaron más de un 9% en 2021.
Según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, se presentaron 446 denuncias al día y se dictaron más de 41.000 sentencias condenatorias. El informe recoge que una de cada 10 mujeres decide no denunciar contra su agresor.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma la condena de 15 años de cárcel al rey del cachopo.
15 años. Solo. El tribunal desestima el recurso de apelación presentado por la defensa. Considera que todos los elementos probados llevan a que el tal César Román dio muerte a su pareja Heidi, amputó su cadáver e intentó deshacerse de él. Y le caen solo 15 años.
Cae la banda más activa en España en fabricación y venta de billetes falsos.
Los detenidos vendían los billetes falsos de 10, 20 y 50 euros a través de Internet y después los enviaban a través de empresas de paquetería. La operación ha sido coordinada por Europol y se ha saldado con la detención de 14 personas. Y nos queda algo de los deportes, Nek.
En menos de una hora, a las 9 de la noche, comienza la jornada número 28 con el partido entre el Atlético de Madrid y el Cádiz en el Wanda Metropolitano. Y en baloncesto sigue en marcha el encuentro de la Euroliga en Lituania, que ha empezado a las 7 de la tarde entre el Zalgiris y el Barcelona. Ahora mismo el Barcelona pierde de 1.
Recuperamos un clásico de la radio en España. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Nekane Fernández.
Vamos a comenzar el fin de semana con lluvia, pero mañana por la tarde las nubes van a ir dando paso a cielos despejados en buena parte del territorio, salvo oeste de Castilla y León. Precaución también con las tormentas en Cataluña. El domingo volverán los chubascos a todo el país, así que si salimos a la calle, Ángel, no nos olvidemos del paraguas, porque seguro que lo vamos a tener que utilizar. En cuanto a las temperaturas, suaves en toda la península, en torno a los 15 grados de máxima. A los 18 van a tener suerte, llegarán en el Mediterráneo. Atención al viento, que soplará fuerte en el litoral gallego y norte de Cataluña.
Te contamos una cosita más. Un año más, Madrid ha homenajeado a las víctimas del 11M, el peor atentado que hemos sufrido en España. Fallecieron casi 200 personas, 193, 2.000 resultaron heridas. Se cumplen 18 años de la masacre de aquella terrible mañana y nos planteamos si podría ocurrir algo similar en este momento. Juan Baño.
Tras el que es la mayor matanza yihadista en Europa, los terroristas quisieron marcar otro terrible hito 13 años después en Cataluña, con una masacre quizás mayor. La célula de Ripoll murió en parte, recuerden, tras una explosión accidental. Improvisaron entonces el 17A. Este agosto se cumplen 5 años, con el atropello mortal de 17 personas. Le siguió la caída del califato de Daesh, una mejor coordinación policial y las reformas legales. El terrorismo yihadista ha perdido estructura territorial y capacidad, pero la amenaza sigue siendo muy seria. Vuelve a crecer. Aún así, la policía no como prioridad en este momento una masacre como el 11M. Tampoco lo excluye, advierte un alto responsable en ese combate. Hipótesis que comparte Carlos Igualada, director del Observatorio Internacional sobre Estudio de Terrorismo.
Diría que es poco probable que pueda darse un atentado de similares características. Si bien es cierto que el terrorismo se caracteriza por resultar ser muy imprevisible y por lo tanto no podemos descartar completamente que se pueda dar un atentado de enorme letalidad.
Acuchillamientos y atropellos a manos por lo general de actores solitarios han marcado un impasse al atentado de alta letalidad, pero la amenaza se mantiene bajo la sombra de aquel 11M.
Hoy el foco lo ponemos sobre esa carta de la Casa Real.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El foco los viernes lo enciende Antonio Arráez. ¿Qué tal, Antón? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, hoy el foco lo ponemos en esa carta que don Juan Carlos envió al rey Felipe VI esta semana. Yo he dicho carta de la Casa Real. No sé qué te parece.
Bueno, pasan tantas cosas, Ángel, que últimamente que no nos paramos a apreciar que algunas tienen un carácter histórico. La carta hecha pública esta semana es un ejemplo de ello. Nos señala cómo la Casa Real cierra la crisis abierta por las investigaciones judiciales al rey emérito, pero también da pistas sobre cómo van a ser los últimos años de uno de los reyes, fíjate lo que te digo, más importantes de la historia de España.
Esos últimos años van a ser bastante discretos, ¿no?
Bueno, es lo acordado. Juan Carlos I pide respeto y privacidad cuando venga a España. Habla de organizar su vida personal y su lugar de residencia en ámbitos de carácter privado. No recuperará la agenda como miembro de la Casa Real. No volverá a vivir en el Palacio de la Zarzuela, que por cierto, sigue siendo la residencia de Doña Sofía. ¿Sí? Y quizá todo esto, bueno, pues nos parezca como normal por lo que ha pasado en los últimos años, pero te aseguro que no lo es. Nadie habría adivinado hace unos años este final para don Juan Carlos.
¿Por qué mantiene su residencia en Abu Dhabi, como ha dicho?
Bueno, pues parece que porque así se lo han pedido, parece que él lo tenía asumido desde hacía tiempo y además allí está más protegido de nuevas informaciones que puedan aparecer y puede vivir lejos de un acoso mediático que, fíjate, viviera donde viviera en España, cuestionaría sus medios de vida porque, recordemos, no tiene ningún ingreso público.
Para ti, ¿cuál es la parte más importante de ese mensaje?
Pues mira, yo creo que hay un párrafo histórico en el que el propio rey reconoce lo que muchos ciudadanos tenemos en la cabeza. Qué orgullo del rey que trajo por primera vez una democracia estable y homologable a las europeas a España. Qué decepción las noticias confirmadas de que manejó millones de euros de procedencia nada clara. Cuando dice, y abro comillas, soy consciente de la trascendencia para la opinión pública de los acontecimientos pasados de mi vida privada y que lamento sinceramente, cierro comillas, reconoce sus errores. Y cuando recuerda que también siento un legítimo orgullo por mi contribución a la convivencia democrática y a las libertades en España, recuerda sus aciertos.
Hay quien dice, Pedro Sánchez en primera persona, menudo, que debe dar más explicaciones, don Juan Carlos, al pueblo español.
Pues mira, yo sinceramente creo que las dadas son suficientes. Creo que debería finalizar el escrutinio al rey emérito. Y fíjate que no descarto que salgan más noticias sobre la vida privada de Juan Carlos de Borbón. Pero por lo que ha dejado escrito, en mi opinión, queda claro el reconocimiento de sus errores y su renuncia a pasar sus últimos años como el rey que fue. Lo que pide es privacidad, respeto, vivir en paz los años que le queden y que la historia le juzgue. En mi opinión, todo esto es mucho y es suficiente.
Lo apuntabas al principio, pero te lo pregunto directamente. Esa carta que hemos conocido esta semana, ¿Es una carta para la historia?
Es una carta para la historia. Y una carta que, déjame que te diga, para terminar, ha escrito un rey, pero no Juan Carlos I, sino Felipe VI. Mm. Y creo que hay que valorar la lealtad y disciplina con la que el rey emérito ha aceptado las condiciones impuestas por el actual jefe del Estado. Las negociaciones han durado meses. Los emisarios han sido el abogado del rey, Javier Sánchez Junco, y el exdirector nacional del Centro de Inteligencia, Félix Sanz Roldán. Y finalmente, lo que se recoge en esa carta es lo que deseaba Felipe VI. Juan Carlos, repito, no volverá de inmediato, no se alojará en la que fue su residencia oficial, no tendrá asignación económica y no tendrá vida pública como miembro de la familia real. Lo que nunca nadie le quitará, Ángel, es que en su reinado la democracia se consolidó en España. Y esto hay que subrayarlo.
Se consolidó y llegó. No nos olvidemos, es verdad.
Llegó primero y se consolidó después, sí, efectivamente.
Gracias, Antonio.
Un abrazo.
Buen fin de, chao.
Igualmente.
Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Vanessa Pérez Alonso es pediatra en oncología del Hospital 12 de Octubre. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Y en este centro madrileño van a recibir a algunos niños ucranianos que tienen cáncer y que han tenido que suspender el tratamiento en su país.
A nuestro centro van a llegar 5 pacientes, en principio, de los que hemos recibido informes médicos para saber un poco su situación previa, que parece que es una situación buena, y les atenderemos pues en las mismas circunstancias en las que habían dejado sus tratamientos allí, para que puedan continuar con el tratamiento y no tengan ningún problema de salud.
Rodrigo Rato, ex vicepresidente del gobierno, ex director gerente del Fondo Monetario, ha estado aquí con Herrera en COPE.
Y aquí ha valorado el escenario económico que estamos sufriendo.
Yo sí creo que hay que deflactar las tarifas. El Estado no puede beneficiarse totalmente o para nada del aumento de la inflación, y creo que eso debería de ser un mensaje claro. Y después el gasto público, antes o después vamos a tener que enfrentarnos a una zona euro que nos va a exigir una disciplina presupuestaria.
Ya verás cuando venga con las rebajas los hombres de negro. Alfonso Fernández Mañueco, presidente en funciones de Castilla y León.
Que tras las críticas por su pacto con Vox, pide paciencia y esperar a que comiencen a gobernar.
Yo lo único que les pido a todos es que no nos juzguen por lo que ustedes piensan que puede ocurrir, sino que nos juzguen, por lo que vamos a hacer. Todavía no hay gobierno.
Señor Luis Argüello es secretario general de la Conferencia Episcopal Española.
La Iglesia ha recibido centenares de denuncias de presuntos abusos sexuales a menores y trabaja para poder esclarecer lo ocurrido. Esta noche le podremos escuchar en la linterna de la Iglesia.
Nosotros queremos que resplandezca la verdad, para que no haya lobos que se disfracen de corderos y sean pastores, pero también para que decenas de miles de personas que entregan su vida y lo han hecho a lo largo de todos estos decenios no se vean sometidos a una permanente sospecha.
Y el sonido musical, los Rolling Stones.
Madrid, pero de momento no sabemos la fecha exacta ni tampoco dónde va a ser, solo que vendrán en junio. La banda ha subido un vídeo a redes sociales donde señalan varias ciudades europeas, entre las que está la capital.
Yo estuve en aquellos conciertos del Calderón, madre mía.
Bueno, pues igual el Calderón no lo repites, pero sí que puede ser en el ya. Metropolitano.
Donde me digan.
Allí vamos a estar. Vaya, y digo nosotros.
Si puedo,
juntos.
Sí. Hombre, si te apuntas, te llevo.
Gracias. ¿También pagas la entrada, Ángel?
Lo que haga falta.
Me he venido arriba, vale. Genial.
Perdóname. Lo que haga falta.
Muchas gracias. Eres el mejor jefe del mundo.
Yo sé. Vosotros no lo sabéis, pero yo sí lo sé. Estoy infravalorado.
Bueno, ya veremos. Primero cumple.
Hasta luego, Nekane.
Hasta ahora, Ángel.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este finde, los reyes visitarán la isla de La Palma para rendir homenaje a su gente. Han demostrado una capacidad de resistencia y una solidaridad que nos han impresionado a todos. A día de hoy, la naturaleza también está dejando imágenes que sorprenden. La erupción del volcán de La Palma duró 85 días y 8 horas. Arrasó 1.200 hectáreas. Se llevó por delante 3.000 construcciones. Se calcula que el Cumbre Vieja expulsó 159 millones de metros cúbicos de lava. Se formaron dos deltas que crearon tierra nueva. Uno extendió 44 hectáreas hacia el sur, otro 5 hacia el norte. Ahí, en la lava que se fue solidificando y entrando en el mar, ya está volviendo a surgir vida. Un grupo de investigadores de botánica marina de la Universidad de La Laguna se ha trasladado hasta La Palma para observar cómo esos microorganismos están repoblando ya el fondo marino. Marta Sassón es una de esas investigadoras.
Hemos tenido una sorpresa muy agradable al ver que ya la vida es bastante rica, solo evidentemente formada por los primeros organismos que suelen colonizar estas lavas o estas coladas, pero sí que ha sido muy rápido, un evento realmente de una manera bastante, bastante rápida.
Marta les contó a Jun Uriarte y a Pilar García Muñiz que los primeros en llegar han sido los peces. Se alejaron de la costa cuando empezó la erupción y en el momento en el que la tierra se ha estabilizado, han vuelto a rodear la tierra volcánica. Eso sí, lo que más está reapareciendo ya son las algas.
Empiezan realmente organismos que son de pequeño tamaño, bueno, más que bichitos, yo te llamaría la atención en destacar el papel sobre todo de las algas en cuanto a los organismos que se fijan ya en las coladas. Las algas han sido las primocolonizadoras, ¿no? Y en un proceso que es muy rápido, ¿no? Como lo hemos constatado en este primer muestreo.
Esas algas son primocolonizadoras, no serán las que se queden, pero sí las que planten la semilla para que la vida siga su desarrollo. Los peces, las algas y los invertebrados están formando un nuevo ecosistema. Además, ha ocurrido otro fenómeno impresionante. Ese terreno era arenoso antes de la erupción. Ahora, gracias a la solidificación de la lava, se ha convertido en roca. Eso significa que podrán albergar más vida.
Esos fondos se han transformado y en la actualidad pues son fondos eminentemente rocosos. Entonces en esa roca pues era esperado que la fijación de toda esta serie de organismos pues es mucho más rápido y que por supuesto este fondo va a ser en un futuro, es lo esperado, mucho más rico que lo que era en el pasado.
Esto que está pasando en el fondo del mar también va a pasar en la tierra. Ya hemos podido ver cómo las hojas de los pinos que quedaron sepultadas bajo la ceniza están volviendo a florecer. En la tierra la repoblación será más lenta que en el mar, pero la isla está recuperando su riqueza, la vida. Se han perdido especies, pero se han ganado otras. Incluso habrá más. Los expertos aseguran que la biodiversidad de La Palma va a aumentar después de la erupción del Cumbre Vieja. Parece irónico, pero la naturaleza es sabia. Y después de tanta desgracia, parece que por fin está dando un respiro a la vida. Mecane,
dime.
Mira lo que me escribe Antoñito Ruiz, nuestro colega de deportes, uh-huh, el del Atleti. Acabo de conectarme ahora desde el Metropolitano y os he oído a Nekane y a ti algo de los Rolling en Madrid. Es verdad, van a actuar en el Metropolitano. Me lo han contado en el estadio hace un rato. ¡Wow! Conciertazo, ¿qué te parece?
Pues ya lo tenemos, solo nos queda el día.
Ya lo tenemos, Antoñito, Antonio. Ponte en la cola, tío. Ponte en la cola, Antoñito.
Dinos qué día va a ser.
Bueno, es igual. Antoñito se encarga. Mira, se está descojonando. Antoñito se encarga.
Si es que no hay nada como tener contactos.
Hombre, Ángel, por favor, por favor.
Así hasta el fin del mundo.
Nos damos un paseo por las redes sociales. Los oyentes estáis hablando de las palabras de Sánchez cuando ha dicho que hay que subir la inversión en defensa. Hombre, por fin.
Y nos dice Joaquín que muchos no dan valor al ejército porque el propio gobierno es incapaz de valorarlo y todos son críticas. Nos dice también Paula, es una buena idea teniendo en cuenta los millones que se desperdician en partidas para algunos ministerios, por no hablar de los miles de euros que gasta Consumo en campañas que no sirven absolutamente para nada. También nos escribe Goyo que miremos a Estados Unidos, tienen un ejército fuerte, son una potencia mundial. Si queremos tener peso y sobre todo poder defendernos, hay que invertir. Y pregunta Maite, ¿qué opinarán de todo esto sus socios de gobierno?
Pues ya lo sabemos. También seguís comentando cómo afecta la subida de los combustibles.
Y nos cuenta Nuria que ella usa todos los días el coche para ir a trabajar por obligación. No sé hasta cuándo piensa el gobierno que podemos gastar 90 euros en llenar un depósito. Y también hace preguntas Miguel, de verdad que no se puede hacer nada para evitar estas subidas. No se pueden tocar los impuestos, impulsar ayudas hasta que la situación cambie.
Nuestro tema del día, vamos a hablar con Emilio. Sí, nuestro amigo, estuvo ingresado casi un año por coronavirus, estuvo 8 meses en la UCI y estuvo pegado a la radio. Fuimos su conexión con el exterior. Nos va a contar todo a las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nick.
En facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, WhatsApp, notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. No solo se trata de saber lo que pasa.
Ansiedad, miedo, angustia, también tristeza. No sería nada extraño que hubieras tenido alguno de estos síntomas precisamente a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania. Es lo que los expertos denominan estrés bélico.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué nos dicen los expertos sobre cómo superar todas estas situaciones tan extraordinarias que hemos tenido en los últimos tiempos?
Bueno, pues nos dicen que ignorar lo que está ocurriendo no es la solución. Es bueno estar informado, pero solo a través de los medios fiables que demuestran.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras. De Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Lidl nuestros quesos y embutidos llevan tiempo de elaboración para que tengan el mejor sabor. Como nuestro queso fresco roncero por 0,75, ahorras un 28%. Y nuestro jamón cocido extra Real Valle por 1,49, ahorras un 30%. Lidl, marca la diferencia.
Hola, soy Carlos Latre y como sucesor de Matías Prats en línea directa, ¿puedo ser el mismísimo Matías Prats?
Hola, pues yo soy el desconocido ese, que solo puede ser un tipo normal, pero que te puedo dar ya una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y con servicio taller puerta a puerta y coche de sustitución. Y más, no sé, yo me votaría.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans, 89 euros, solo en Opticalia.
Recárgate de energía en los Lion Days más electrizantes de Peugeot. Ahorra hasta 5.000 euros al renovar tu coche, con ventajas únicas en toda la gama. Y descubre el nuevo e-Rifter, con hasta 280 kilómetros de autonomía. Del 1 al 15 de marzo, inscríbete en peugeot.es.
Peugeot.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.